¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Dice el Evangelio que unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y después a Belén preguntando por el rey de los judíos y diciendo: hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Hay que decir que no solo vieron la estrella, sino que en cierto modo la escucharon. Aquella estrella no fue solo una señal exterior para los magos, fue una llamada interior que también de alguna forma nos llama a nosotros a seguirla hasta donde está Jesús, hasta donde está Cristo, para ofrecerle lo que tenemos, lo que podemos cada uno de nosotros entregarle en este momento de inicio del año 2022. De hecho, los tres dones que presentan los magos al niño Jesús representan muy bien lo que nosotros podemos también ofrecerle. Antes de entrar en estos tres dones, a ver su significado, su simbolismo, tenemos que preguntarnos quiénes eran estos tres magos. En primer lugar, hay que recordar que la palabra mago, en sentido bíblico, no es lo que es para nosotros, un mago, alguien que hace trucos, que con ciertos artificios nos engaña. No, los magos de Oriente eran sacerdotes paganos de aquella época que cultivaban más bien la sabiduría a través de la observación del cielo, del firmamento y de las estrellas. Pudiéramos decir que eran los astrónomos de aquella época. Pues aquellos magos una noche descubrieron ese nuevo astro, esa estrella que brillaba de manera especial y que de alguna forma les generó en su corazón ese deseo, esa casi necesidad de seguirla, porque además se movía de alguna forma. Y emprendieron un larguísimo viaje, probablemente venían de Persia y llegaron hasta Belén recorriendo un larguísimo camino. Y como decía antes, cuando llegaron a donde estaba el niño Jesús, le presentaron tres regalos, tres dones. Y aquí es donde yo quisiera invitarlos a que también nosotros le ofrezcamos a Dios estos tres dones al inicio de este nuevo año. Que sean a manera también, si quieren, de propósitos, de buenos propósitos de inicio de año. Ya sabemos que los buenos propósitos de nuevo año duran muy poco. Pero bueno, no está mal planteárselos al menos como retos y como deseos sinceros de emprender el nuevo año con tres nuevas actitudes o con tres ofrecimientos a Dios. ¿Qué son estos tres dones? En primer lugar, el primer mago le presenta al niño Jesús oro. ¿Qué simboliza el oro? Bueno, para mí simboliza el amor, lo más valioso que tenemos. No hay un bien más maravilloso, más valioso que podamos ofrecer a Dios y a los demás que nuestro amor. Ahora bien, el oro tiene ciertas características que también simbolizan las características propias del amor. En primer lugar, el oro, para purificarlo, es decir, para liberarlo de la escoria, es decir, de todo aquello que no es oro, en el proceso de purificación lo meten a un horno que se llama crisol, es decir, lo exponen al fuego. En la antigüedad era literalmente el fuego, y ahí el fuego separaba el oro de la escoria. Bueno, pues lo mismo le ocurre a nuestro amor. Nuestro amor tiene que pasar por varias pruebas de fuego. Sea nuestro amor a Dios, que necesita purificarse, pues de una piedad demasiado interesada, demasiado centrada tal vez en nosotros mismos, o también un amor a los demás egoísta o que está mezclado con intereses personales, que no son propiamente amor. El amor es lo más desinteresado, lo más libre, lo más generoso que podemos ofrecer a Dios y a los demás. Y por eso hay que liberarlo de la escoria. Cualquier forma de egoísmo es escoria. Y en ese sentido, el oro, pues, es un excelente ejemplo de un amor purificado, de un amor liberado de cualquier forma de egoísmo. Una segunda característica del oro es que es maleable. Es decir, con el oro puedes hacer casi cualquier figura, cualquier joya, de hecho. También con el amor puedes, o más bien el amor se puede adaptar, expresar de muchas maneras. Y esto es muy hermoso. Nuestro amor hay que adaptarlo. Hay que adaptarlo a la necesidad real de los demás. Dios, en cierto sentido, no tiene necesidad de nuestro oro. Pero evidentemente Dios se deja amar por nosotros, aunque sea de nuestro amor a veces muy torpe, le ofrezcamos nuestro oro en joyitas muy imperfectas, si ustedes quieren. Pero ese amor es valioso. Y en relación con los demás, qué hermoso decir, mi amor se tiene que adaptar a la necesidad de cada uno. Hay quien necesita de mí más paciencia, más comprensión, más tolerancia. Hay quien necesita de mí más atención, más cariño, más afecto, más escucha. Hay quien necesita de mí más ayuda, más consejo, más apoyo, incluso material. Cada uno de nosotros necesita, o más bien cada persona necesita de mí una forma de amor, tal vez diferente. Y el amor se adapta, es maleable, como el oro. Una tercera característica del oro es que no se oxida. Más aún, diríamos en cierto modo que con el tiempo se aquilata. Así también le pasa al amor. El amor no se oxida si es auténtico. El amor crece, madura, se hace más valioso, se aquilata con el paso del tiempo. Es cierto que nuestros primeros amores, especialmente en el ámbito romántico, pues están muy cargados de sentimiento, de emociones, y es muy hermoso, las maripositas famosas. Pero bien sabemos que con el paso del tiempo cualquier relación humana pasa por el crisol también del tiempo y de esa tendencia al desgaste. Bueno, pues el amor auténtico no se desgasta, se aquilata y se hace más valioso, como el oro. Pasemos al segundo don. El segundo don es el incienso. Y el incienso ofrecido a Dios representa, como dice la Biblia, nuestra oración. Tanto los Salmos como el libro del Apocalipsis se refieren al incienso como las oraciones de los santos. Y qué hermoso es poder renovar en este inicio de año nuestra actitud orante ante Dios, ofrecerle al Señor nuestra piedad. Piedad no significa estar con las manitas juntas en una esquina de la casa o en un templo rezándole a Dios y esa es nuestra piedad. No, nuestra piedad es una actitud mucho más profunda de oración y de docilidad a sus planes. La piedad en sentido original es sinónimo más de docilidad que incluso de oración. Ser dócil a Dios. Y claro, eso significa estar conectado con Dios, estar a la escucha de Dios, y eso se hace en la oración. El incienso, además de ser un humo, que digámoslo así, que sube hacia arriba, y por eso simboliza la oración, porque es nuestra oración que va hacia el cielo, que va hacia Dios, también es aromático. El incienso suele ser perfumado. Y qué hermoso es poderle ofrecer a Dios también nuestra oración, a veces perfumada con nuestro esfuerzo, con nuestra tenacidad o constancia, que es lo que más nos cuesta en la oración. Los maestros de la oración dicen que es muy fácil empezar a orar, lo difícil es seguir orando, es continuar en el día a día una vida de oración, de auténtica piedad. Yo les reto y les animo a que si tu oración y la mía pues se ha ido perdiendo en el año pasado, se ha ido haciendo débil, se ha ido siendo más esporádica, mi vida de piedad está ahorita por los suelos. No importa, vamos a empezar el año renovando nuestra oración, ofreciéndole a Jesús el incienso de nuestra piedad, de nuestra conexión con Él a través de esta actitud orante y dócil a su voluntad. Y el tercer don es la mirra. Este es un don muy característico de los magos y todos recordamos oro, incienso y mirra. ¿Qué es la mirra o qué era y cuál era el uso de la mirra en la antigüedad? La mirra mezclada con agua se administraba a los moribundos para aliviar el dolor. De hecho, se le ofrecen a Cristo, según uno de los evangelios, le ofrecen vinagre mezclado con mirra, precisamente con la intención de mitigar su dolor. De alguna forma es una especie de anestésico. También la mirra se usaba como un ungüento para embalsamar los cuerpos, los cadáveres, para que duraran un poco más. Era una forma de momificarlos, si ustedes quieren. ¿Qué simboliza la mirra? Reconocer que Cristo era mortal. En cierto modo era un homenaje a esa kenosis, es decir, a ese abajamiento que tuvo Dios de Dios hacerse hombre. La mirra representa la mortalidad de Cristo, que ahora es pasible, que ahora es capaz de sufrir y de morir por nosotros. Qué hermoso es también reconocer que la mirra representa para nosotros nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de sufrimiento, incluso nuestra mortalidad. Estamos sujetos a la muerte. Ninguno de nosotros sabe si va a sobrevivir el año 2022, si vamos a vivir hasta el final, no lo sabemos. Y podemos ofrecerle a Dios esa actitud de abandono en sus manos y decirle: Señor, mi vida está en tus manos, mi salud está en tus manos, mi sufrimiento o mi capacidad de sufrimiento está en tus manos, solo tú sabes lo que me va a tocar sufrir en este año. Todos podemos de alguna manera hacer el repaso de los sufrimientos del año pasado. Trata de recordar los sufrimientos más sobresalientes del año 2021. Para muchos fue el COVID, o fue la enfermedad, o fue la pérdida de un ser querido, o fue lo que haya sido en tu vida. Pero ese repaso no es un repaso para deprimirte o para sentirte fracasado al final del año y empezar un año pues con una actitud negativa. No, todo lo contrario. La mirra es una invitación a un ofrecimiento más a Dios de esa vulnerabilidad que es propia de nuestra condición humana, como lo fue de la condición humana de Jesús encarnado. ¿Qué eso simboliza la mirra en este año para nosotros? Ese desprendimiento hasta de nuestra propia vida y salud para ofrecérsela a Dios y decirle: Señor, mi vida está en tus manos y la vida de mis seres queridos también. Bueno, con estos tres dones, estas tres reflexiones muy sencillas, les invito a vivir el año 2022 en una actitud amorosa, de renovado amor a Dios y a los demás, en una actitud más piadosa, de más oración, de más con contacto con Dios, renovando mi oración y mi docilidad a su voluntad, y finalmente también poniendo en manos de Dios nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de sufrimiento y posiblemente nuestra muerte, si es que Dios así lo dispone en este año. Bueno, está en manos de Dios. Ofrezcámoselo con todo el corazón y así empecemos el año con tres actitudes renovadas y también con la alegría que nos da podérselo ofrecer a Dios por nosotros, por nuestra propia vida y por la vida de los demás. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.